96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
¿Necesitas sofás? No busques más. En Chateau Dax tenemos la solución. Termina el mes del sofá a 1.000 euros y ahora con financiación gratuita. La más completa colección de sofás italianos del mercado. Nueva colección 2017. Elige Chateau Dax. Polígono Lagrela Benz, frente Mercado de Frutas, a Coruña.
Bertín Osborne en concierto el 22 de diciembre en el Palacio de la Ópera de A Coruña con Big Band y más de 24 músicos. Presentará dentro de su gira Crooner su nuevo disco Va por ellas, un espectáculo audiovisual muy divertido. Único concierto en Galicia, no te lo pierdas. Venta de entradas en ataquilla.com, en el kiosco de la Plaza de Orense y sedes a Fundación.
Clara, distinta.
COPE Coruña.
Estar informado.
Buenas tardes a todos, soy Eva Iglesias, Suso Reboredo está al frente del control técnico de sonido. Faltan 8 minutos para la una y en estos minutitos os vamos a contar la predicción del tiempo porque entra una borrasca, va a ser los próximos días desapacibles, luego escucharemos la predicción del tiempo y también hablaremos con el director del área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña para ver qué medidas se van a tomar respecto a este temporal que se nos viene encima. Hablaremos también de Alvedro. Frankfurt voló, Bilbao va a volar en poco tiempo porque a partir del 2017 no tendremos conexión con el aeropuerto de Bilbao y hablaremos con la concejala del Partido Popular, Luisa Cid, de esta cuestión. Hablaremos también de los 250 años que cumple la Iglesia de San Jorge. Hablaremos del partido importante del Depor contra el Sevilla mañana a partir de la 1 de la tarde en el estadio de Riazor y, como no, tendremos nuestro espacio de novedades del motor con César Alonso. Pero ahora lo primero que nos ocupa y nos preocupa, sobre todo por esa llegada de esa borrasca, es la predicción del tiempo. María Souto, Meteo Galicia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por decir algo, porque se nos ven unha enriba que mellor quedar na casa, non?
Bueno, tampouco é para tanto, verdade que...
Non hai que exagerar.
No, é verdade que, a ver, ahora mismo situación complicada é no mar, non? Como xa comentábamos, o aviso é de nivel laranxa, porque as ondas están chegando incluso superando os 5 metros de altura, non? Entonces no mar sí que é un temporal intenso, pero por mar de fondo, nin sequera por vento, non? E sabedes que o vento tampouco está soprando con tanta forza, ni no vai facer, non? Nas próximas horas. Por lo tanto, o que queda de día na Coruña, pois vai ser a mañá, a tarde, igual que foi a mañán. Os ceos con moitas nubes, puntualmente pois chuviscando de xeito intermitente e o vento soprando de compoñente oeste que tampouco vai aumentar a súa intensidade pola tarde, o que sí tampouco van cambiar é a situación no mar, porque ese aviso laranxa tamén continúa durante toda a tarde. Temos outra vez a marea alta sobre as 6 da tarde e aí sí que, bueno, pois podemos ter unha situación novamente moi complicada, pero en terra, pois un día, unha tarde igual que foi a mañá.
E a fin de semana é desapacible.
Sí, vamos a continuar con este ambiente de nubes, de chuvias. Mañán, sábado, pola mañán non vai chover, pero sí que vai ir aumentando o vento do sur, e sí que a tarde do sábado sí que vai ser pois máis invernal, non? A tarde do sábado pois vamos ter unhas horas de ventos fortes e tamén de chuvia. Por lo tanto, sí que teremos aí pois a tarde do sábado ca pasada desa fronte, na zona da Coruña, pois os avisos que hai son por refachos de vento, porque sí que pode haber momentos esta tarde pois que se pode superar os 70, 80 kilómetros por hora. Despois de esa fronte da tarde do sábado, pois o domingo volveremos a estar pois cun día de chubascos, un día de chaparrón, que chuvias de carácter intermitente ao longo de toda a xornada.
María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
Moi ben, ata logo, fin de semana.
Hello, I'm Peter Criss.
And yo soy Lec Foreman.
Somos los creadores del Black Friday.
Y queremos invitaros a vivir el auténtico
Black Friday,
el de Lucete.
Oye, Paco, ¿tú crees que se van a tragar que somos los creadores del Black Friday?
No disimula.
Celebre el Black Friday Lucete del 14 al 27 de noviembre con un 15% de descuento adicional y en la sección de productos desde 2 euros. Solo en el número 1 en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Y vamos también a conocer cómo se circula hasta ahora por la ciudad, así que nos acercamos hasta el centro de pantallas de la policía local. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, esta hora es de relax. Es una hora en la que se circula con fluidez en toda la ciudad. No hay problemas ni en las vías principales ni en las aledañas.
¿Ha habido accidentes?
No, no tuvimos ningún accidente registrado por atestados.
¿Y alguna previsión?
Previsión únicamente para mañana, que juega el Depor, y a la una de la tarde y dos horas antes se cortará el tráfico, como suele ser habitual en los días de partido.
Gracias, buenas tardes.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Comeza o espectáculo no Teatro Colón.
Este sábado chega o Colón o señal ilusionista Tony Bright con su último y sorprendente show Volver a Creer. E o domingo teatro con La Asamblea de las Mujeres, adaptación da obra de Aristófanes con Lolita e María Galiana, dirigidas por Juan Echanove.
Consulta toda la programación o mercas tuas entradas en teatrocolón.es.
Mamá te ha vuelto loca, te ha liado MyMóvil.
Inauguramos nueva tienda MyMóvil muy cerca de ti. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, todo con ofertas especiales de apertura. La vamos a liar. Ven y enloquece. Los muebles que te gustan a precios increíbles.
MyMóvil A Coruña, centro comercial Concord, polígono Agreda, frente a Estrella Galicia.
Madre mía, MyMóvil, te ha liado.
Toc, toc. Toc, toc.
¿Quién es?
Stock. ¡Stock! ¡Stock Party! ¡Stock Party de Tifón Hipermueble!
Llega a tu casa la Stock Party de Tifón Hipermueble.
La mayor fiesta para mueblar ahorrando.
Con unidades limitadas en muebles, sofás y descanso.
Y descuentos de hasta un 70%.
Únete a la fiesta del ahorro.
No te pierdas la Stock Party. Solo en Tifón Hipermueble. La tienda de muebles más barata. En Arteixo, carretera general a Finisterre, sin número. Y ahora también en A Coruña, centro con polígono de Agrela frente a Estrella Galicia.
Escasamente 3 minutos para la 1 de la tarde, momento ya para contaros la información de este viernes 18 de noviembre en la ciudad y en la comarca. Noel Abao.
Al ver esta hoy la preocupación de los grupos municipales, el Partido Popular trasladará al Pleno esta cuestión ante la preocupación por la pérdida de conexiones y la falta de un plan estratégico. El PSOE propone que en el Consorcio de Turismo se debata con todos los grupos y se planifique el futuro de Alvedro. El Gobierno de Marea Atlántica acuerda hoy en Junta de Gobierno prorrogar el contrato del mantenimiento biológico del acuario que desencadenó la operación Pikachu. La concesión a Cermasa, la filial de Bendex, terminaba el 27 de diciembre, pero ahora se prolongará un año más porque no se ha convocado un concurso público. Y mientras el alcalde vuelve hoy a agitar la bandera antidesahucios, ha acudido a mediodía a una concentración ante la Audiencia Provincial en protesta por una sentencia que respalda la expulsión de una mujer de su vivienda por una deuda hipotecaria. Estos desahucios acusa al titular de ese juzgado de saltarse la doctrina europea. Y sobre esta materia se le dijo a la afectada que lo mejor para ella es que la desahucien. Y en Mato Grande preocupa la aparición de ratas en un parque infantil, el más próximo al Liceo La Paz. Al parecer los roedores se avistaron bajo los columpios tras varias visitas de los técnicos de control de plagas. La Diputación de A Coruña aprueba en pleno su presupuesto de 2017. Asciende a más de 176 millones de euros, un ligero incremento respecto al actual ejercicio. El PP ha votado en contra al entender que son unas cuentas raquíticas que no ayudarán a generar empleo o ser el motor de la provincia. El ayuntamiento quiere teñir de negro la ciudad en repulsa contra la violencia machista como parte de la campaña que lleva a cabo en colaboración con Gadisa y la compañía de tranvías. Además, hoy el DOGA publica el nombramiento de Ovidio Rodeiro como nuevo delegado territorial en A Coruña.
Como siempre, a partir de la 1:20 os ampliaremos estas y otras cuestiones en un nuevo avance de la actualidad de este viernes en la ciudad y en la comarca. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y os recordamos también ese número de WhatsApp, el 699-1320-600-991320. Ya sabéis que en ese número podéis hacernos llegar vuestras consultas, vuestras opiniones, vuestras denuncias, vuestras quejas, mensajes de voz, fotografías con aquello que queráis denunciar, temas que queráis que abordemos aquí en la mañana de Cope Coruña en el 699-1320-600-991320. Ahora escuchamos las noticias de la 1 y a la vuelta a preocupación que se cierne sobre Alvedro por la pérdida de conexiones. La mañana.
mañana.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana de COPE Coruña en sintonía 99.9 de la FM. El gobierno de La Marea ha decidido prorrogar el contrato del mantenimiento biológico del acuario que desencadenó la operación Pikachu. La concesión a Sermasa terminaba el 27 de diciembre y al no haberse convocado un concurso público se prolongará un año más. Hasta aquí, bueno, podríamos criticar esa mala gestión que aboca desde hace tiempo a prorrogar servicios, pero da la casualidad que en este caso en concreto la filial de Vendes está en el punto de mira de la jueza Pilar de Lara por una supuesta red de enchufes y sobornos. Y ahora ese gobierno ejemplar que lucha contra la corrupción va a prorrogar el servicio un año más. Mismo contrato, misma empresa. Y eso después de enfangar vía Twitter la honorabilidad del gobierno del Partido Popular. Ya lo decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no le gustan, puedo cambiarlos.
Nada, nada de esto.
Por cierto, que ya nos lo comentaba nuestra compañera Noela Bau, el alcalde ha vuelto a agitar esta mañana la bandera antidesahucios. Ha acudido a una concentración ante la Audiencia Provincial de Stop Desafiuzamientos, mientras en el Ayuntamiento nos ha creado todavía una comisión especial para prevenir estos desalojos. Y eso, que habían prometido en campaña electoral, que durante su mandato los desahucios serían cero en la ciudad. En fin, vamos a hablar de Alvedro. Y saludamos ya a la concejala popular, Luisa Cid. Luisa, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Fran Furboló, también vamos a perder Bilbao. ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, esto es una preocupación terrible que ya no solamente es que la tengamos nosotros, nos la trasladan pues todo el colectivo empresarial, nos la trasladan los propios trabajadores de Alvedro, porque realmente esta desidia, que es una de estas características que tiene el gobierno de La Marea, está afectando gravemente a una infraestructura que es clave para la ciudad. Esto de decir, no, es que tenía un 60% de ocupación Bilbao, pero Bilbao es una de las, precisamente, de las rutas importantísimas que conecta nuestra ciudad con todo el norte peninsular. No es una cuestión menor, es una ruta que se implantó con un 20-tantos% de ocupación, que ha ido creciendo, que es la conexión a Bilbao que mejor funciona de toda Galicia, que da servicio a 500.000 de personas y a más de un 40% de la economía. Es una ruta de las que generan economía y empleo. Y precisamente existen estos refuerzos a través de convenios de promoción con las aerolíneas para que cuando una ruta es clave se pueda sostener, aunque sus ocupaciones no sean máximas. Entonces es incomprensible la justificación que da el concejal, la desidia del alcalde, la falta de trabajo, la falta de comprensión de lo que es la ciudad de La Coruña, que se refleja cuando te hablan de que van a ahorrar prácticamente nada por algo que va realmente a tener consecuencias muy graves, como estamos viendo en una ciudad que se está quedando atrás en todo y especialmente en el empleo, que cuando baja en todas partes, aquí sigue subiendo.
¿Qué pasa? ¿Se negocia mal o simplemente no se negocia?
Mira, no se están haciendo los deberes. Para empezar, no se tienen datos. O sea, es evidente que cuando tú quieres defender algo tan complejo como es esto, con los tres aeropuertos gallegos, con algo además en lo que hay distintas administraciones y unas empresas privadas muy competitivas, lo primero que tienes que tener son los datos y una estrategia, saber exactamente lo que necesitas y luego hacerte un plan a medio y largo plazo para defenderlo y luchar por ello. Aquí se va salto de mata. Y además se nota. Todas las decisiones están viniendo dadas por otros. No se está haciendo el trabajo, no se va a las reuniones. Se dio de baja la conexión a Charles de Gaulle, a París, que era el otro hub alternativo a Heathrow. Lo dieron de baja porque sí, cuando acababa de implantarse, cuando viene una ruta nueva, no se acaba el trabajo, empieza. esa ruta hay que trabajarla, hay que precisamente cerciorarse de que tenga una continuidad, de que madure y de que por lo tanto se haga estable. Se da de baja esta, el propio concejal y el propio alcalde dicen, no, no, nuestro objetivo es que es Frankfurt, y ahora mismo pues ya se ha perdido y probablemente de una manera irreversible para nuestra ciudad. Y no están entendiendo en absoluto, insisto, que esta infraestructura da de comer de manera directa a 1.500 familias coruñesas, que se dice pronto, pero da servicio a 500.000 de personas.
Tenemos una nueva gerente del Consorcio de Turismo, pero también desde aquí no se están haciendo los deberes.
Bueno, esto es que esta chica acaba de llegar, y es una cosa de estas curiosas, porque el anterior gerente de turismo, uno de los profesionales mejor valorados a nivel nacional, dijo desde el primer día que no iba a seguir con el nuevo gobierno. Lo avisó, porque él además es una persona muy profesional, y lo dijo. Bueno, pues tardaron un año en ponerse a buscar un nuevo gerente. En este periodo de tiempo, este lapso incomprensiblemente largo de tiempo, podían haber sacado a concurso el famoso plan estratégico de cómo se va a gestionar todo lo relativo al turismo de La Coruña, incluyendo las estrategias aeronáuticas. Pero no, se deja pasar un año, se contrata por fin un gerente un año y pico después, y solo después se saca a contratación el plan estratégico, con lo cual la gerente no sabe lo que tiene que hacer. Pero es que aún encima se ha sacado mal, se ha tenido que dejar desierto el pasado mes de octubre y se ha vuelto a sacar hace apenas unos días, poniendo en el propio pliego que quieren ya un primer borrador el 31 de diciembre, para poder decir, como siempre, con una política meramente de fotos, de imágenes y de gestos, que han hecho algo en el 2016. Ya. Cuando ha sido un año y medio absolutamente perdido, insisto, en algo que no solamente es turismo, que de por sí es importantísimo, puesto que el turismo más el comercio más la hostelería es más de un 20% de la economía, que se dice pronto. Uh-huh. Pero es que además en el tema este que estamos comentando de Alvedro, hablamos también de movilidad, no solamente para las personas, que es fundamental, vivimos en una zona ultraperiférica, sino también para las empresas, insisto, más del 40% de la economía de Galicia, los generadores de economía, los generadores de empleo, los generadores de futuro. Estamos en manos de personas que no saben lo que hacen, que no se están tomando ninguna molestia en aprender a hacer nada, no están hablando con nadie, que van al tuntún, y a los que, lógicamente, pues les está saliendo todo mal, pero el problema es que las consecuencias las pagan los ciudadanos de La Coruña.
Claro que sí. Con esta situación que nos está describiendo, ¿qué iniciativas va a plantear el Partido Popular?
El Partido Popular va a llevar este asunto al Pleno. Sabemos que compartimos esta preocupación con otros grupos y queremos ponerla de manifiesto. Y queremos preguntarles y queremos exigirles qué datos se están manejando, qué gestiones se han hecho, qué gestiones se van a hacer. ¿Se renuncia ya totalmente a tener otra ruta a un hub europeo y a dar salida? ¿Se renuncia ya a tener conexiones con el norte de la península? Se han perdido también las conexiones diarias con Sevilla, otro de los puntos clave. ¿Por qué se está permitiendo que todas estas cosas vayan sucediendo y vayamos cada vez a peor? ¿Qué plan hay, si es que hay alguno? Tenemos que dejar de manifiesto nuestra absoluta convicción de la importancia de esta infraestructura. Alvedro no es un fin en sí mismo, es una herramienta para los ciudadanos, pero no se está tratando como tal. Se está dejando de lado, se está únicamente dejando llevar por la inercia. Todo lo que está funcionando, las cosas que habían quedado ya contratadas, selladas y pactadas con las distintas aerolíneas, y sin embargo no se está haciendo el trabajo. Esto que exige una planificación y una negociación con 2 años de antelación, ¿qué se está haciendo para cuando dentro de 2 años llegue el AVE y una parte importante del tráfico pase a irse por vía ferrocarril? ¿Qué se está haciendo para que el aeropuerto de Alvedro mejore en los sistemas de aproximación después de la sucesión que hemos sufrido de desvíos? ¿Qué trabajo se está haciendo, si es que se está haciendo alguno? Y esta exigencia de verdad, seria, razonada, motivada y amparada por todos los ciudadanos, de que esto tiene que tomarse en serio y trabajarse por alguien competente.
Pues a ver si tenemos respuesta. Luisa Cid, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
La gloria de mi madre, que como te saques otra vez la teta, te la corto. Mira para adelante ya.
Pues el 20, a las 20, las mujeres van a tomar el poder en el Teatro Colón. El humor, la carcajada y la fiesta al más puro estilo carnavalero van a inundar este domingo el Teatro Colón. Sergio Pazos es uno de los 9 actores que forman parte del elenco. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, Eva. ¿Qué tal, amigos oyentes de la COPE? Bueno, el poder ya lo tienes tú, Eva, que tienes el micro y tienes el programa. Así que...
Eso también es verdad. Oye, pero os estaba escuchando y lo pasáis muy bien. Esto no es trabajo, ¿no?
Bueno, a ver, cuidado que la gente se confunde comedia con pasarlo bien. Pero sí es cierto que cuando la comedia es relojería pura. Y si encima tienes unos compañeros y tienes un texto y tienes un director y tienes una escenografía y tienes una de Javier Ruibal y todos nos llevamos bien, pues entonces esa comedia funciona como tiene que funcionar y entonces sí que lo pasamos bien. Pero no, hombre, trabajo ha habido antes para que nosotros hoy podamos estar disfrutando en los escenarios y llenando teatros, Eva, llenando.
Claro que sí. Oye, ¿y cómo se lleva que las mujeres tomen el poder?
Pues mira, esto es una yo creo que es una pequeña farsa de Aristófanes, es una obra menor de Aristófanes, y hace una pequeña farsa diciendo, ¿y si las mujeres tomaran el poder? Está escrita en, creo que en los 290 y pico...
En el 392 antes de Cristo, exactamente.
Exacto, fíjate que de aquellas, pues Grecia venía de la guerra del Peloponeso, tenía un desastre en Hacienda, el país se caía, en bancarrota, como puede ser hoy en cualquier país europeo, ¿no? Y entonces dice, oye, pues resulta que Praxágora, Lolita, en este caso, está casado con Blépiro, que es Pedro Mari Sánchez, que digamos que son un poco los personajes principales, y se hace pasar, ante aquellas no se podía entrar como mujer en el Ágora, o en la Asamblea, o en el Parlamento, por decirlo. Y entonces coge a un montón de amigas y dice, nos disfrazamos de hombres, debatimos como hombres con los hombres, y les convencemos con argumentos de mujeres, como si fuéramos hombres, de que nos dejen gobernar, porque ellos siempre lo han hecho muy mal. Y resulta que, bueno, pues ganan, y a partir de ahí se crea una especie de protocomunismo, o una república de donde se comunaría todo, hasta las mujeres, hasta las prostitutas, que hay una escena preciosa con las mujeres de, por favor, no os perdáis a María Galeana, de prostituta mayor, que es espectacular. Y entonces dicen, venga, pues ya está. Entonces ahí está muy bonito cuando ella va dando argumentos a Blépiro, a su marido, diciéndole, oye, quizás las mujeres podamos hacerlo mejor. Al final, ¿qué viene haciendo esto? Que Aristófanes, sí, porque yo creo que sigue teniendo mucho un sentido práctico y mucho más cabeza que nosotros, que somos muy orgánicos, muy impulsivos, y encima llevamos tanto tiempo que... Vamos, esa regeneración democrática que se pide a veces de venga, ustedes ya llevan mucho tiempo, ven, dejen sitio libre, hombre. Pues igual. Y lo gracioso es que, bueno, es un poco una sátira o una farsa diciendo que hasta las mujeres, incluso, pues gobernar es muy complicado. Y resulta que volvería a haber corrupción, volvería a haber un montón de problemas actuales. Que lo más gracioso, que de aquellas Aristófanes nos dice que hay corrupción... Y aquí seguimos con corrupción, así que no hemos evolucionado.
La vida sigue igual.
Exacto.
Oye, Sergio, tú eres Cremes. ¿Y quién es Cremes?
Mira, Cremes, además yo estoy encantado de que Echanove me haya obligado a hacer de gallego muy gallego. Yo soy el procurador asesor de Blépiro, del poder masculino. Y resulta que tengo una escena donde yo sé lo que ha pasado en la Asamblea, que es que al final le han dado el poder a las mujeres... Blépiro no puede ir, y yo le voy a contar a Blépiro, a un hombre que tiene poder, que van a mandar a las mujeres. Y hasta ahí puedo leer. Eso sí, que sepáis que tengo un papel de gallego con acento muy, muy gallego.
Oye, ¿y qué mensaje se lleva el espectador para casa después de ver la Asamblea de las Mujeres?
Yo creo que se lleva primero que veo una compañía de 9 actores... con un plantel y un cartel, yo creo que muy importante, porque está Lolita, está Pedro Mari Sánchez, María Galeana, Miriam Díaz Aroca, Luis Fernando Albert, estos han sido los maduritos conmigo, y pues gente joven como Santi Crespo, de Cuéntame, que es Josete, Concha Delgado, está Mar Santana, es decir, que maravilloso. Primero verán a unos cómicos pasándoselo muy bien, verán una obra de Aristófanes en una versión de Echanove muy loca, muy chirigotera, de Cádiz, y verán que no hemos evolucionado absolutamente casi nada desde los desde la época de Aristófanes que escribió esto, que seguimos tropezando en la misma piedra.
Esa dice que es la historia.
Que vivimos como Chirigote de Cádiz, ¿eh?
Oye, pues muy recomendable que nadie se lo pierda este domingo a las 8 de la tarde en el Teatro Colón. Sergio, muchísimas gracias.
Oye, por favor, llenadme el Teatro Colón, porque son cuatro días en Galicia, hacemos una minigira, y yo estoy encantado de poder venir desde Madrid con una compañía importante, con peso, hacer teatro, y sobre todo a Galicia. Entonces, así que hay que reventar el Colón para cerrar.
Ojalá, nosotros ponemos nuestro granito de arena. Sergio,
muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
Un paso más, un metro más. Tú que te enfrentas a montañas, que te ríes de lo imposible y disfrutas de los retos más duros. Sí, eres fanático. Subaru Forester, auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Auténtico Subaru desde 25.850 euros.
Galcar, concesionario Subaru para la provincia de La Coruña, avenida de Finisterre 275, A Coruña.
Hello, I'm Peter Criss.
And yo soy Lex Foreman.
Somos los creadores del Black Friday.
Y queremos invitaros a vivir el auténtico
Black Friday.
El de Lucete.
Oye, Paco, ¿tú crees que se van a tragar que somos los creadores del Black Friday?
No disimula.
Celebra el Black Friday Lucete del 14 al 27 de noviembre con un 15% de descuento adicional y en la sección LED, productos desde 2 euros. Solo en el número 1 en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Concord. Y en Ferrol, Centro Comercial Concord, junto a Mercamueble.
Una y 21, vamos ya a actualizar lo que sigue pasando en esta mañana de viernes en la ciudad y en la comarca, Noel Abao.
La Diputación de A Coruña ha aprobado en pleno su presupuesto de 2017, asciende a más de 176 millones de euros. El Bipartito Provincial defiende que son cuentas municipalistas, sensibles en temas sociales y culturales que priorizan el fomento del empleo. Antonio Leira, diputado socialista de Economía.
Os tempos actuais requieren unha nova forma de gobernar, unhos novos criterios tamén de administrar. Dende a Diputación da Coruña asumimos modesta e decididamente o reto dos novos tempos, dende o rigor e dende a austeridade, ofrecendo toda a capacidade de xenerosa negociación e diálogo.
El Partido Popular ha votado en contra, dice que son unas cuentas raquíticas con menos inversión y más gastos de funcionamiento que no servirán como motor de la provincia. Agustín Hernández es el portavoz popular provincial.
Porque obviamente no podemos apoyar aquilo lo que no participamos, aquilo para lo que no se nos dé la oportunidad de anunciar nuestra opinión. Pero también es obvio que no podemos apoyar aquilo para lo que no se dé o apoyo.
Como anécdota, el diputado de Alternativa Dos Veciños, el alcalde de Leiros, Ángel García Sebane, se ausentaba del pleno y lo anunciaba porque tenía que intervenir en la radio.
Me voy a tener que ausentar, presidente, 5 minutos porque yo tengo un programa de radio fijo todas las semanas en directo, porque si no digo en directo no me dicen lo que quiero decir yo. Entonces, tengo un programa y me voy a ausentar, si me permite, después de esta intervención, 5 minutos para ir a votar, indudablemente.
Un crack, Gelo, más preocupado de la radio que nosotras, las periodistas. Mientras, el alcalde ha vuelto a agitar la bandera antidesahucios. Esta mañana ha secundado una concentración frente a la Audiencia Provincial y la Agencia Tributaria da por concluida la operación Piélago con 21 registros en 21 lonjas de 5 comunidades autónomas. Recordamos, entre ellas, las de A Coruña. Se habla de una actividad económica en la venta de pescado.
Pues a las 2:20 volvemos a actualizar y ampliar todas estas cuestiones en Mediodía COPE Coruña con Noel Abao. Gracias, Noel.
Hasta luego.
Dicen que la ciudad es una selva, pero es peor. Hay más tiburones en la bolsa que en el mar y más llenas en una oficina que en el Serengeti. ¿Te vas a quedar en casa o les vas a plantar cara? Range Rover Evoque, tu ayuda en la selva urbana. Desde 31.390 euros. Oferta válida hasta el fin de unidades. Financiado con FCA Capital España EFC. Consulta condiciones en landrover.es.
¿Alguna vez le han dicho que era excepcional? En Hosbobois le dedicamos 8 días que, como usted, son excepcionales. 8 días para descubrir la creatividad y el savoir-faire de Hosbobois y aprovecharse de precios muy seductores.
Los precios 8 días excepcionales solo hasta el 21 de noviembre. Descúbralos en La Coruña, calle Posse 26.
Hosbobois, French Art de Vivre.
Y estamos pendientes de esa borrasca, de ese temporal que se nos avecina, y hemos querido saber si se va a tomar alguna medida respecto a este temporal, por ejemplo, cerrar parques y jardines o pues impedir el paso en algún tramo del paseo marítimo. Todavía no hay nada decidido, a la espera de cómo evolucione el temporal, según nos comentaba el director del área de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña, Carlos García Touriña.
Bueno, en principio desde el ayuntamiento, en espera de que nos confirmen otras autoridades como pueda ser educación o deportes de la Xunta, si toman alguna medida ya colectiva de la prohibición de la práctica del deporte al aire libre, nosotros desde el ayuntamiento lo que estamos haciendo en estos momentos es que tenemos en alerta a todos los servicios de seguridad ciudadana, policía local, bomberos y protección civil. En los momentos de pleamar por las tardes estarán revisando todo lo que es todo el paseo marítimo y toda la zona de Linde de Costas. Si fuera necesario en algún sitio, en algún momento, pues puede cerrarse puntualmente o viendo las un poco cómo vaya la evolución del mar. En función de cómo vaya el tiempo también, en la última evolución que tengamos de esta tarde de información meteorológica, se tomarán ya otro tipo de decisiones y conllevan a ello, como pueda ser el cierre de parques y jardines en la ciudad. De momento se está con los datos que tenemos, no se ha tomado aún esa decisión y es en espera de esta tarde, según como venga la última evolución, tomarla. El viento en principio es más a la costa. Hay que recomendarle a todo el mundo que todo este fin de semana no estén próximos a ningún lugar del mar, porque puede venir dado en un momento dado una ola y darnos un susto, y por lo demás va a ser en principio un fin de semana desapacible, pues para estar en casa en algún sitio cerrado.
No sé si la situación se complica un poquito, Carlos, teniendo en cuenta que a la 1:00 p.m. hay partido en Riazor.
Bien, estamos también con ese tema, por eso mismo la recomendación es que, ojo con la playa de Riazor-Orzán, toda esa zona de desde el Millennium, detrás de Esclavas y demás, porque puede ser peligrosa. Entonces ahí ya vamos a tener todos, aparte los equipos de emergencia que tenemos previsto para el estadio, tenemos el refuerzo con gente en toda esa zona, y a lo mejor en algún momento dado, simplemente por el volumen de gente y por cuestión del partido, cerremos alguna zona de esas, pero lo iremos viendo paulatinamente.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Pues hoy os hablamos de la próstata. Cuando hay problemas, los pacientes se quejan de que se incrementa la necesidad de orinar durante el día y especialmente por la noche. La micción es difícil y dolorosa. La vejiga urinaria, que ha estado realizando grandes esfuerzos para evacuar la orina, empieza a claudicar y no es capaz de vaciarse completamente, quedando siempre una parte de la orina retenida en su interior, con riesgo de infecciones urinarias. Existen tratamientos fitoterapéuticos específicos que encontramos, como ya sabéis, en herboristería Herbosana, que mejoran esos trastornos de micción y también funcionan como un buen tónico del tejido del aparato urinario. Pasaos por herboristería Herbosana para cuidar vuestra salud.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Y hablamos hablamos ahora de la necesidad también de acudir a donar sangre, ese ejercicio solidario que permite salvar vidas. La media es 500 donaciones de sangre cada día para atender a las necesidades de los hospitales gallegos. Nos facilitan esa donación las unidades móviles que circulan por la geografía gallega y hoy en concreto tenemos una unidad móvil a la entrada principal de Mafre. Hasta las 2:30 estará ahí esa unidad móvil y ya fuera de nuestro término municipal, en Alaracha, en la plaza del Ayuntamiento, ahí hay otra unidad móvil hasta las 2 de la tarde y también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y mañana sábado habrá otra unidad móvil en Ponteceso, en la plaza do Relleno, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y ya sabéis que hay otro punto fijo en el Hospital Universitario de A Coruña, un local en el que podemos donar sangre todos los días de lunes a viernes y también los sábados por la mañana. Ahora, en segundos, hablamos del deporte.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña. Bertín Osborne en concierto el 22 de diciembre... en el Palacio de la Ópera de A Coruña... con Big Band y más de 24 músicos... presentará dentro de su gira Crooner... su nuevo disco Va por ellas... un espectáculo audiovisual muy divertido... Único concierto en Galicia, no te lo pierdas. Venta de entradas en ataquilla.com, en el kiosco de la Plaza de Orense y sedes a Fundación.
Clara, distinta.
Pepe Torrente, buenas tardes.
Hola Eva, buenas tardes.
Las damas primero, lo permites.
Venga,
¿no?
Vamos, claro.
Leti García Chas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eva.
Tenemos lista ya de convocados.
Tenemos lista de convocados, pero que tampoco nos saca de muchas dudas porque Garitano ha citado a los 19 futbolistas que tenía disponibles. Solo se ha quedado fuera además el portero Rubén, además de los lesionados de Joselu, de Borja Valle y de Laure. Entonces, por lo tanto, son 19, tendrá que hacer ese Garitano un descarte. El equipo ya se concentrará hoy a las 8:30 en el Hotel María Pita y a partir de ahí, pues mañana, antes del partido, veremos quién es ese futbolista descartado, con lo cual no podemos sacar nada en limpio, por ejemplo, si teníamos alguna duda para el doble pivote, para ver si finalmente se quedaba fuera de la lista, como ha ocurrido otras veces, Alex Bergantiños, o si era Carles Gil, que también ha sido otro de los descartados frecuentemente por Garitano. Hasta mañana no lo sabremos. Lo que sí te puedo decir, Eva, es que hoy en el entrenamiento, aunque ha sido un entrenamiento con lonas, quería trabajar también Garitano lejos de las miradas de la prensa, hemos visto que en el doble pivote con Pedro Mosquera ha estado de nuevo Celso Borges y que el propio técnico vasco ha dicho en la sala de prensa que el costarricense es un futbolista que recupera muy bien. O sea que todo hace prever que finalmente va a ser el de nuevo el elegido para salir en el once inicial.
Desde el principio, aunque juegue minutos, Alex Bergantiños no va a estar.
Bueno, pues no parece que vaya a estar. No,
claro,
parece.
Todo parece indicar que no, en vista sobre todo esto que hemos visto hoy y las propias palabras de Garitano en la sala de prensa. Parece que finalmente el once, yo creo que puede ser muy parecido al que vimos ante el Granada, con la novedad de Albendosa, que regresa tras cumplir sanción en el eje de la zaga. Y arriba sí que es cierto que hoy ha trabajado con la defensa por un lado y el ataque por otro, pero la cosa puede andar de nuevo, pues aparte de Mosquera y Borges en el doble pivote, con Bruno Gama, con Marlos, con Cholak y Andone, aunque también te digo que hoy en ese equipo que tenía Garitano estaba Babel y que el propio técnico ha dicho, cuando se le preguntaba por el gol marcado por Andone en Granada, que ya se ha estrenado Andone como goleador, decía que precisamente él tampoco lo valoraba tanto por los goles y que precisamente el partido de Granada le parecía de los peores de Florin Andone desde que aquí en el D, porque le había gustado más en otros partidos. Así que también está ahí la duda servida.
Bueno, mañana saldremos de dudas. Leti, gracias.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Con ese 11, Pepe, el de Granada, digo, es un 11 ganador.
Hombre,
tenemos más posibilidades de ganarla en Sevilla.
Hombre, es un 11 que es el que está con el que está contando Garitano en las últimas semanas. Va a ser un partido complicado porque el Sevilla la verdad es que está en la parte de arriba de la clasificación, aunque está muy pendiente de un hombre que para mí es fundamental en el esquema de Sampaoli, que es Nahri. Hay que tener en cuenta que el Sevilla luego entre semana tiene partido muy importante en Liga de Campeones frente a la Juventus y es posible, escuchaba ayer a nuestro compañero José Manuel Oliva en el partidazo con Juanma Castaño, que reserve al futbolista que ha llegado cedido esta temporada de la Premier League para ese encuentro frente al cuadro italiano. Si Nahri no juega, para mí es una ausencia muy importante en el Sevilla y yo creo que el Depor aumentaría mucho las probabilidades de conseguir el triunfo. El Depor necesita ganar, está muy cerca de la zona de descenso y sobre todo, bueno, pues para seguir un poco la escalada también de las buenas sensaciones, que se paró un poquito frente al Granada, pero que contra el Valencia, en el último choque que se jugó en Riazor, la verdad es que dio una buena imagen.
Bueno, Leti ya me dijo que firmaba el empate.
Yo no.
Tú ya sé que no, y no te voy a pedir un resultado, sino simplemente, ¿tú apuestas porque ganamos o porque no?
Yo creo que ganamos. Yo creo que el Depor va a ganar mañana a partir de la una en el Estadio Municipal de Riazor ante un Sevilla que es verdad que es de las mejores plantillas de la Liga, pero que en el último año tan solo ha ganado un partido lejos del Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, y antes del partido, fiesta solidaria y protesta también.
Sí, va a haber fiesta solidaria, va a haber recogida de alimentos en un acto organizado por la Federación de Peñas. Después se acercarán hasta la Torre Maratón para protestar por esas continuas propuestas de sanción de la Comisión Antiviolencia por que los Riazor Blues exhiban su pancarta, que entienden tanto dentro de la afición como dentro del Deportivo de la Coruña, del club, que no están haciendo nada malo ni están incumpliendo ningún reglamento. Y después, a continuación, una vez que termine el partido, pues va a haber pues churrasco, pulpo, cerveza, un poco para todos, pues en lo que va a ser una fiesta del deportivismo que espero que pueda respetar el tiempo, porque te he escuchado en el principio del programa hablar con Meteo Galicia, que parece que el tiempo no va a ser del todo bueno durante el fin de semana.
Bueno, pero va a ser un poquito más bueno por la mañana del sábado. Hoy debuta Vito Sánchez del Amo con el Betis, ¿quieres decir algo?
Nada, simplemente que, bueno, pues que... Que tanta paz.
Qué suerte.
Claro, como paz, ya, o sea, no, que Vito Sánchez el Amo, pues yo ya lo dije, que aquí dejó un vestuario roto y hoy debuta con el Betis frente a Las Palmas en el estadio Benito Villamarín. Veremos cómo le va.
¿Algo más?
Nada, simplemente hoy también tenemos partidazo en el Palacio de los Deportes de Riazor entre el Leima Coruña y el Palencia en baloncesto, Lep Oro, el Palencia que tan solo tiene una victoria menos que el conjunto de Tito Díaz, que además viene de perder, o sea que es una buena oportunidad para regresar a la senda del triunfo.
Pues a partir de las 3:30 en sintonía 99.9 de la FM, os escuchamos. Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y hablando de deportes, casi 250 deportistas con discapacidad intelectual, 27 de la ciudad, participan en los 20 Juegos Autonómicos de Baloncesto Especial Olympics este domingo en el Palacio de los Deportes de Riazor. Algunos han estado en competiciones internacionales como Miguel, Sergio y Pedro.
Hablé sin, enseñó al China.
A mí me gusta pasarlo bien.
Pasarlo bien.
Disfrutar. No se puede ganar, se puede ganar. Se puede... No pasa nada, se pierde. Tampoco, no pasa nada.
10 minutos.
Un año más, en Banco de Alimentos Rías Altas, queremos ayudar a las más de 22.000 familias que nos necesitan en toda la provincia de A Coruña. Los próximos días 25 y 26 de noviembre realizaremos la gran recogida de alimentos en supermercados e hipermercados. Y para ello, pedimos tu colaboración como voluntario. Infórmate en valrial.org o en el 604-001-206. Banco de Alimentos Rías Altas. Porque tu gesto da vida. Colabora.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Aquí comienza Novedades Motor, el programa que mejor informa sobre el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Novedades Motor, con César Alonso.
César Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. 1:38 de la tarde.
Pues
de las buenas tardes, pero uf, qué fin de semana.
Siempre, nos espera.
Siempre viendo desde aquí, desde la cristalera de estos estudios privilegiados, que la verdad nos parece que nos indica un fin de semana pasadito por agua.
Para estar en casita.
O para poner las ruedas de mojado.
También, que eso no lo solemos mirar, que ya lo hemos comentado muy habitualmente, lo de los neumáticos. Por cierto, tenemos coche nuevo.
Hay coches nuevos, sí, yo hoy quería hablar de dos coches. Uno de ellos es el... un Renault, el Renault Megane Sport Tourer, pero también de otro coche nuevo que hemos probado, que es el Toyota, mira qué nombre.
CHR.
Son unas iniciales que pueden decir de todo. Decían Cool Hybrid Revolution, la revolución fresca híbrida. Bueno, no son las iniciales exactamente, pero es un coche con una estampa. Dime la verdad, ¿te gusta, no te gusta?
Me gusta, me gusta.
Es un pedazo de coche. ¿Cómo
ahora
es?
Yo te diré que antes de tener coche, siempre quise tener un Renault Megane.
Bueno, pues lo podemos arreglar, porque una de estas unidades de pruebas que nosotros pues tenemos la ocasión de probar a menudo, pues podemos organizar una salida de aquí, por ejemplo, a la Torre de Hércules, para que veas que qué bien va el nuevo Renault Megane.
Con bueno, buen tiempo, por favor.
Primero, si te parece, primero hablamos un poquito del CHR, después intentamos hablar con Madrid, con Carlos Izquierdo, o creo que ya, hombre, es un máquina el Suso este, tenemos un control de sonido, hay un jefe de mando.
Es el mejor.
Bueno, es un poco a veces, pero bueno, tampoco hay que decirse lo que se lo cree. Creo que tenemos a Carlos Izquierdo, que es el jefe de producto de Renault España, al otro lado de la línea telefónica, que está deseando contarnos cosas de este último llegado a la familia Megane, a la cuarta generación del Megane, un coche que lleva, Eva, te voy a decir una cosa, 20 años hace que se lanzó el Megane, en 1996, éramos muy pequeños, y tú sabes que es el coche más vendido del mercado español en estos 20 años, ninguna unidad, ningún modelo consiguió vender tantos coches como el Renault Megane. Pues mira, Carlos Izquierdo sabe un montón de todos los modelos Renault, pero del Megane especialmente. Muy buenos días, Carlos.
Ya no puedo decir nada, ya lo has dicho tú todo casi.
No, es una introducción porque ahora tú nos vas a decir cuántas veces ha sido el máximo. Bueno, nos vas a contar cosas de este Megane ST que nos ha encantado en la prueba que hemos hecho hace unos días y que está en el mercado y que es el último hermano de la familia Megane en llegar y que tiene muchas cosas importantes. Y yo quiero que tú le digas a los oyentes de COPE, ¿qué destacarías tú de este Megane que viene a ser familia Megane, pero... ¿qué lo diferencia de los demás, especialmente?
Bueno, como tú has dicho, es verdad que la gama Megane nos ha dado muchísimas alegrías en estos 20 años. Ha sido líder, es la gama más vendida en conjunto en estos 20 años en España. En el año 2004 se vendieron casi 120.000 coches de este modelo en España. Es una cosa, un récord. Y yo creo que el secreto del Megane es que siempre ha tenido carrocerías con personalidad propia. Es decir, en vez de versiones parecidas, un 5 puertas, un 4 puertas, un 3 puertas, coches que tenían además un tronco común, pero una parte con personalidad propia. Y eso es un poco donde radica el éxito de Megane. Y este Megane Sport Tourer, que en realidad es una versión break, una versión del terreno familiar histórico donde se situaban estos coches, pues es un coche que es un Megane, pero que tiene mucha personalidad propia, porque se ha trabajado mucho para que sea mucho más dinámico, porque nos hemos dado cuenta que los clientes de ese tipo de vehículos, lejos de ser familias numerosas como eran hace tiempo, hace años, que ahora se han dirigido más a los monovolúmenes puros, a Scenic o a Crossover, pues son gente pues que quiere tener un coche muy bonito, muy dinámico, muy grande, pero que a lo mejor o no tienen hijos o tienen un solo hijo.
O sea que estos coches, Carlos, a lo mejor ya no se compran pues porque tenían un gran maletero y necesitamos llevar muchas cosas, sino por el estilo del coche, ¿es lo que quieres decir?
Efectivamente. Hombre, hay también una parte de clientela que sigue eso.
Hombre, evidentemente,
una parte
sí.
muy importante, que efectivamente busca más un coche que sea casi más deportivo que un berlina. Entonces, para ello, pues se han tocado bastantes cosas del coche para darle ese estilo, pues como muy elegante y deportivo al mismo tiempo, pero respetando toda la funcionalidad de un break.
Oye, mira, y una cosita, yo te quería preguntar, hay una versión, he leído que hay, bueno, hay varios acabados, pero bueno, hay una versión específica con un look deportivo que es el GT Line, pero hay la versión GT de verdad, la que no es solamente parezco un GT, es decir, la que dice soy un GT y que tiene un sistema de tracción, bueno, no de tracción, sino de dirección a los dos ejes del coche, es decir, tiene las ruedas de atrás directrices. ¿Se lo podemos explicar en 30 segundos a los oyentes para que entiendan para qué es esto?
Muy bien, vamos a ver si puedo. Mira, esto consiste en que efectivamente las ruedas del eje trasero, en vez de ir rectas todo el rato, y las que se giran son las del eje delantero cuando mueves el volante, pues las de atrás también se mueven. Y se mueven de dos maneras. A alta velocidad, bueno, a partir de 80 kilómetros por hora, se mueven en el mismo sentido que las ruedas delanteras, pero en un ángulo menor. ¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para que el coche coja mucha estabilidad a alta velocidad. En curvas, por ejemplo, el hecho de que las ruedas traseras directrices señalen en la misma dirección que donde estás girando el volante permite que todo el coche se encaje mejor en la trayectoria de la curva y sobre todo no bascule el eje trasero. Con lo cual, los pasajeros que van detrás pues van comodísimos y el conductor pues va encantado porque va nunca de atrás, de alguna manera.
Mira,
¿qué ocurre? Pues que, dime.
No, te quería decir, además esto pasa, no es exactamente igual en ciudad, pero sí también ayuda al girar en el otro sentido para que las maniobras se hagan en un radio mucho más corto, con lo cual un coche, vamos a decir, relativamente largo, como es la versión familiar de este Megane, gira en un sitio prácticamente igual que un Twingo.
Pues mira, efectivamente, es la segunda parte, o sea, por debajo de 80 kilómetros por hora, que bueno, en función de los distintos sistemas que lleva el coche puede ser por debajo de 60, pero viene a ser una utilización en ciudad, lo que hacen las ruedas de atrás es girar en el sentido contrario a donde giras el volante. Y con eso lo que haces es recortar el ángulo, entonces el coche se vuelve mucho más ágil, mucho más maniobrable, y en un coche de estas dimensiones, que es un coche ya bastante grande para moverte en ciudad o para aparcarlo, muchísimo, ¿no? Entonces esta gracia del sistema Ford Control, como le llamamos nosotros, que es un sistema de cuatro ruedas directrices, que realmente es el único que está presente en este segmento, o sea que parece mentira, pero el Megane efectivamente tiene la primicia tecnológica del segmento y que tiene esta dualidad.
Déjame que les diga, más estable.
No, mucho más estable en velocidad de alta carretera y mucho más ágil y maniobrable en ciudad.
Correcto. Déjame que le diga a los oyentes, yo he probado el Ford Control ya en varias unidades de Renault. Y realmente la sensación inicial es que el tren trasero como si se mueve. Y realmente lo que ayuda es a inscribir el coche en la carretera de forma que tú puedes ir a una velocidad mucho más alta de lo que puedes imaginar y de lo que te parece que el coche aguantaría, porque ayuda a inscribirse en la curva. Y en ciudad realmente sorprendente. Habría que probar, yo le diría a los oyentes que prueben este sistema Ford Control, que ahora está en este Megane, en el Megane ST, en el Sport Tourer, y decirles que tenemos las versiones de acceso a esta gama desde 17.300 euros. Y Carlos, antes de despedir esta conexión contigo, me gustaría que nos dijesen, adelántanos algo, somos muy curiosos. Cuéntanos a los oyentes de COPE, ¿qué podemos esperar de novedades para el año que viene? Tenemos 15 segundos, 14.
Bueno, pues 13. Mira, 13, 12, te diré, sale el nuevo Koleos. El nuevo Koleos es mucho más grande que el Koleos que había hasta ahora, que ha sido reemplazado realmente por el Kadjar, que se fabrica en España. Este Koleos es un crossover del segmento D, como denominamos nosotros, es decir, de allí donde están el Espace o el Talismán en monovolúmenes o en berlinas, pues en un crossover puro, en un gran, digamos, todoterreno, pero con las prestaciones también de viajar, de ciudad, etcétera, etcétera, con esa versatilidad que tienen los crossover ahora, los SUV, pues está este nuevo Koleos. Entonces es una de nuestras grandes novedades.
¿Eso
para,
en qué mes?
Para el año que viene. Pues por primavera.
En primavera. Te tendremos aquí para que nos cuentes todo lo que sepas, que es mucho, de este Renault Koleos. Y así te agradecemos al mismo tiempo también tu presencia aquí en directo en COPE. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carlos. César, y un saludo a los oyentes.
Bueno, nos ha puesto al tanto. Bueno, y si le dejamos...
A mí me ha puesto los dientes largos.
Hay que probar ese Megane. Tenemos ya simplemente tiempo para decir que Toyota ya tiene ahí ese CHR. Anoten, CHR. Y no es el nombre de una cerveza que había hace poco ahí. Es un crossover, es un coche. Para que tengan ustedes una idea de dimensiones, es un Toyota de las dimensiones de un Nissan Qashqai o del antiguo RAV4 de Toyota, en las dimensiones estas. Es un crossover, un coche un poquito más alto, más bajo que un SUV, pero más alto que un turismo. Una línea espectacular y que yo les aconsejo que lo vean, porque es un coche que en Toyota, que es de diseños clásicos y esto, es rompedor y llamativo. Y está ya a la venta en los concesionarios. Primeras entregas en enero.
César, hasta la próxima semana. Gracias. Buen fin de semana.
Igualmente os deseo.
Antes de comprar un coche, deberías pensar en Hyundai. Seguro que tenemos una gran oportunidad para ti. Un Hyundai i20 seminuevo por 7.990 euros. 7.990 euros. Finisterre Motor. Avenida de Finisterre 326, Polígono de Agrela. Antes de comprar, piensa en Hyundai.
Templos más bellos de la ciudad está de cumpleaños. La iglesia de San Jorge cumple nada más y nada menos que 250 años. Nicolás García es su párroco. Don Nicolás, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y felicidades.
Gracias.
¿Cómo vamos a celebrar este 250 aniversario?
Pues lo vamos a celebrar de un modo discreto pero suficiente. Por ejemplo, ha habido ya una conferencia sobre la historia, el arte y las vicisitudes de este templo, que fueron muy variadas y notables, a cargo del profesor del Instituto Teológico Compostelano, sacerdote coruñés de esta parroquia en concreto y ordenado aquí, don Carlos García Cortés. También hemos puesto, para que la gente lo visualice y se entere, un gran cartel en la fachada donde se va explicando con bastante detalle las fechas importantes: los jesuitas en el año 1693, la expulsión de los jesuitas por el rey Carlos III en el 767, después la venida de los agustinos de Cayón, esa villa marinera de la Costa de la Muerte, que están aquí mucho más que los anteriores, unos 60 años. Y luego, ya cuando la desamortización de Mendizábal, después pasa a ser parroquia. La parroquia de San Jorge, que estaba en el solar donde hoy se construyó el Teatro Rosalía de Castro, ahí estaba la iglesia de arte gótico a la orilla del mar. Eso se derribó, era una iglesia al parecer un poquito floja y mediocre, y pasaron aquí a este templo, la parroquia. En el año 75, por decir un poquito más, el Consejo de Ministros, en el Pazo de Miras, la declaró al templo monumento histórico-artístico, que hoy se dice monumento de interés cultural. La parroquia de San Jorge venía ya existiendo en La Coruña, al menos hay documentación del siglo XIII. Esto es lo que, además de ese cartel y de esa conferencia, tenemos, cuenta la parroquia con un cuadro imponente de 3 y pico por 2 y pico de metros, que pintó al óleo el pintor florentino Peces Barba Martín, que después parece ser que murió en Valencia. Representa de una manera bellísima la iglesia sin una de las torres, que no dio tiempo a que los jesuitas la construyeran. El castillo de San Antón, las murallas, es un amanecer, un alba oscuro. Están los jesuitas saliendo del templo hacia las carabelas que los van a llevar a Civitavecchia, cerca de Roma, ¿no? Por aquella expulsión del rey Carlos III. Es un cuadro magnífico. Vamos a tratar de darlo a conocer porque está muy bien conservado en el interior. Es del año 67, en el interior de las viviendas de la parroquia. Y vamos a hacer una reproducción que se pondrá en el pórtico de la iglesia, para que todo el mundo pueda no solo conocer un poquito más lo que es la historia de esta iglesia, sino también la belleza del cuadro. En esa comunidad de jesuitas, cuando salen, estaba el famoso padre Isla, autor de la novela conocida por muchos, Fray Jerónimo de Campazas.
Mucha historia, por lo que nos cuenta, la que se ha vivido en ese templo.
Sí.
Hablaba usted de pintores, y hablando de pintores, Picasso también se pasaba por ahí, por el templo, ¿no?
Sí, al parecer Picasso, que estuvo unos pocos años en La Coruña, su padre era profesor de la Escuela de Artes y Oficios, también vino aquí e hizo algunos apuntes del retablo, que es un tablo magnífico, es de Gambino, el famoso Gambino, que era a la vez suegro del escultor José Ferreiro, del que tenemos aquí una Inmaculada bellísima, para mí lo mejor de la iglesia en cuanto a imágenes, ¿no? Ese retablo, que es un barroco gallego, tiene un parecido enorme, las columnas, a la Catedral de Lugo, en la que también, la capilla del Santísimo de la Catedral de Lugo, en la que también trabajó este Gambino, ¿no? Uh-huh. Y luego en esta iglesia, en toda ella, intervinieron arquitectos tan importantes, compostelanos, del barroco compostelano, como Domingo de Andrade y Casas Novoa, que pues intervinieron en esta iglesia, la construcción, en el diseño. En fin, pasó por gente muy importante, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué se sabe de la advocación de San Jorge?
Pues la advocación de San Jorge no está, la dedicación de este templo no es tan clara, no hay datos así convincentes, ¿no? Pero parece ser que la trajeron los navegantes, los comerciantes ingleses, por la proximidad relativa, ¿no?, de Inglaterra a La Coruña, cuando venían a este puerto, y no tanto de Cataluña, sino más bien se piensa que fue Inglaterra la que influyó en esta denominación de Templo de San Jorge o Parroquia de San Jorge.
Uh-huh. ¿Para usted es la iglesia del ayuntamiento?
Bueno, esto me lo dijo don Francisco Vázquez un día, en una conversación privada, por supuesto, pero tiene razón, me parece que sí, que es por la proximidad y por la historia también. Aquí vinieron, pues, hubo actos militares, de misas, de desfiles importantes. Por aquí pasaron los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia en los años 20. Aquí se fundó, fíjese, la Cruz Roja de La Coruña, hacia el año 1950, ¿no? Hace muy poquitos años se conmemoraba este hecho, ¿no? La Cruz Roja comenzó, el acta de fundación se firmó aquí, en la sacristía de San Jorge. Y luego, en otro tiempo, fue ayuntamiento, lo que era la portería, que ha desaparecido, lamentablemente, para pues abrir esa calle que sube hacia la Plaza de España. Pues aquí, este templo, mejor dicho, esta portería, hizo de colegio también, pues hizo de ayuntamiento, cuando todavía no había un lugar fijo y definido, determinado, ¿no?, para el municipio. Son hechos importantes, ¿no? Sí. Aquí también tuvo lugar durante, fíjese, 120 años, ¿eh?, que es mucho decir, la función del voto a la Virgen del Rosario, como ya todos los oyentes conocen.
Mm. En estos últimos años también ha sido muy importante la figura de don Antonio Roura, ¿no?
Sí, pues efectivamente. Lo tenía pensado y se lo voy a decir, aunque sea brevemente. Don Antonio restauró a fondo, limpió todos los retablos, los restauró, puso en el pavimento, en el suelo de la iglesia, no era todo piedra, sino que había paños, zonas de tierra, ¿no? Y él fue, gracias a las subvenciones que hace años pues la Diputación y el Ayuntamiento iban concediendo, lamentablemente ahora no hay estas ayudas para conservar el patrimonio artístico, pues don Antonio fue, con mucho esfuerzo, con mucho tesón, con mucha inteligencia, fue mejorando la iglesia, ¿no? Diríamos como cuidando todas las cosas a lo que podía llegar, él llegaba siempre con gran interés. Uh-huh. En estos últimos años, don Francisco Vázquez tuvo también un gran interés y una gran, protagonismo, porque siempre se portó y ayudó y colaboró pues en la conservación, en las obras, incluso en cosas nuevas que se fueron instalando, como la imagen en bronce de la fachada, Mater Civitatis, Madre de la Ciudad, se llama así esta imagen. Don Francisco Vázquez ayudó mucho a la iglesia, aparte de que él presume de decir que es cofrade de la cofradía de la Virgen del Carmen, que data del 1701, ya llovió.
Pues sí. Don Nicolás, ¿cuánta gente, no sé si tienen el dato, cuánta gente se pasa por la iglesia de San Jorge al día?
Hace años hacíamos estadística a diario, gente que asista a misa, que comulga, luego se fue dejando, pero al día pues pueden pasar unas 300 personas, calculo, a diario, ¿no? Uh-huh. En días laborables.
Más si tenemos visita de transatlánticos, ¿no?
Aquí llegan por las mañanas, sobre todo entre 9 y 11, vienen todos los turistas que vienen de transatlánticos y que tienen esa referencia, debe estar esto como anunciado en sus programas, la iglesia de San Jorge, tan cerca del mar, tan bellísima, tan próxima a los cruceros, pues vienen y quedan encantados, mucha gente nos dice, esta es la catedral de La Coruña, y tengo que decirles, pues no hay catedral aquí, pero con el tiempo podría ser, pasados los años, ¿no?
Ojalá. Don Nicolás, le agradezco muchísimo que nos haya atendido y lo dicho, feliz 250 aniversario.
Muchas gracias a todos ustedes.
Y la Fundación Barría que celebra también su 50 aniversario con un homenaje sonoro al Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago. Carlos Núñez y 75 músicos gallegos e internacionales juntarán por primera vez en un mismo escenario todos los instrumentos que plasmó el maestro Mateo en el famoso pórtico, acompañados por un coro y un grupo de gaiteros. La sesión pública del concierto será el próximo miércoles 23 en la Catedral Compostelana. Las invitaciones, uno de dos por persona, se podrán recoger el domingo y el martes en la sede de la Fundación Barrié en Los Cantones. Buen fin de semana.